El Observatorio de Venezuela de la Facultad de Ciencia Política, Gobierno y Relaciones Internacionales de la Universidad del Rosario presenta
Esto no es una frontera, esto es un río.
Un espacio de análisis de los procesos políticos, económicos, sociales e internacionales
a la luz de los hechos y eventos que ocurren en Venezuela, el país hermano. Sumérgete en este espacio de actualidad en donde comprenderás por qué esto no es una frontera.
Esto es un río.
Les damos la bienvenida a Esto no es una frontera, esto es un río, programa del Observatorio de Venezuela de la Facultad de Estudios Internacionales, Políticos y Urbanos de la Universidad del Rosario. Un programa que hacemos en colaboración con la organización civil colombo-venezolana Diálogo Ciudadano y el apoyo de la Fundación Konrad Adenauer en Colombia. El programa de hoy lo hemos denominado Y el Grupo de Lima, un poco para tratar de indagar sobre lo que ha sido la historia reciente de América Latina, particularmente en este siglo XXI, en el cual se inició con una ola rosada, con gobiernos de izquierda, que iban en una dirección y posteriormente el cambio de dirección, todo en momentos en que Venezuela se hundía en la más profunda crisis político, social y económica de su historia. En 2017 se crea el Grupo de Lima para tratar de darle respuesta a esa crisis y que la conflictividad venezolana se resolviera a través de las urnas. Hoy, pues la situación viene cambiando nuevamente en el continente. Se regresa o se retorna un poco a la izquierda, varios países han dado un giro nuevamente hacia gobiernos de izquierda y queda en veremos la dinámica del Grupo de Lima, particularmente con el anuncio que hiciera el pasado 24 de marzo el gobierno de Argentina de retirarse de esta institución. Para ello, vamos a conversar con Chomin Laceras. Chomin, bienvenido.
Hola Ronald, un saludo a toda la audiencia.
También nos acompaña el profesor Andrés Agudelo. Profesor Andrés Agudelo, bienvenido.
Buenos días, Ronald. Un saludo para todos.
Chomin, un poco para explicarle a aquellos que no recuerdan lo que había sucedido en estos últimos años en América Latina. ¿Qué fue la ola rosada con la cual inició este siglo XXI y que fue tan característica en América Latina, en la cual varios gobiernos de izquierda llegaron al poder en diferentes países y se generaron alineaciones en temas incluso de integración y de trabajo conjunto, pero que también significaron complejidades políticas en cada uno de sus países?
Sí, bueno, efectivamente, Ronald, el siglo XXI, en el siglo XXI coincide con la llegada, digamos, de Hugo Chávez al poder, coincide con cambios políticos también importantes desde el punto de vista electoral en otros países de América Latina, especialmente en América del Sur, ¿no? Quizás lo de Chávez fue un poquito antes, pero sí coincidió, digamos, básicamente en la misma época, pues con la llegada al poder, por ejemplo, de Lula en Brasil o de Kirchner en Argentina, por citar, digamos, algunos ejemplos, pero bueno, también tenemos el caso de Evo Morales en Bolivia y el caso de Correa en Ecuador, ¿no? Entonces, yo diría que por primera vez en mucho tiempo hay una coincidencia tan grande en la región suramericana, donde gobiernos de izquierda con diferentes sensibilidades, también hay que decirlo, no todos los casos son iguales. De hecho, en los demás países de América del Sur, estos gobiernos de izquierda que accedieron, digamos, al poder, respetaron, yo diría que escrupulosamente, digamos, las formas democráticas, Y digamos, cuando tuvieron que dejar el poder porque perdieron la elección, etcétera, lo hicieron sin ningún problema, a diferencia del caso venezolano, donde sí se dio un proceso que ha venido, yendo hacia temas pues mucho más autoritarios con el tiempo, ¿no? Entonces, digamos, para dar una idea inicial pues a nuestros oyentes, pues bueno, el siglo XXI pues comenzó con este viraje a la izquierda en, en muchos países de América Sur, que luego fue variando con el tiempo, luego más bien luego hubo otra vez una ola de gobiernos más de tinte conservador en muchos de ellos, menos en el caso de Venezuela. Y ahorita pareciera que hay otra ola donde parece que se acercan también gobiernos, digamos, más escorados hacia la izquierda.
En la misma dirección, profesor Andrés, ¿cómo fue esta primera ola, la llamada ola rosada en América Latina, de cara a entender lo que está pasando, pues, como antecedente en el día de hoy, en esa alternancia en la cual iniciamos el siglo con una ola rosada, después, como nos lo decía Chomín, vino un periodo de gobiernos conservadores y nuevamente aparecen gobiernos que tienen o cercanía con la izquierda o incluso con algunos de los actores de esa izquierda de inicios del siglo XXI?
Sí, no, es un tema muy interesante. Yo coincido con todo lo que dice Chomín, porque efectivamente el siglo XXI en América Latina empieza de manera turbulenta. Yo doy un ejemplo que parece lejano, México, ¿sí? A principios del siglo XX, el PRI pierde una hegemonía de 70 años, ¿no? Pero retomando el tema, por ejemplo, del suramericano, los gobiernos se dividieron básicamente en dos, en este giro a la izquierda. Hoy se categorizan entre los gobiernos, entre comillas, populistas, que están encabezados por Chávez, por Evo, por Correa, y los gobiernos socialdemócratas del sur del continente. Estoy hablando del caso chileno con Lagos, con Bachelet, del caso brasilero con Rousseff y con Lula, y del caso uruguayo con Tabaré Vázquez y Pepe Mujica, ¿no? Pero los cambios fueron sustanciales y simplemente con nombrar los casos podemos darnos una idea de lo que pasó, por ejemplo, en Paraguay con Lugo, de cómo se movieron las bases en Ecuador e incluso antes de Correa con Lucio Gutiérrez, los cambios y el mismo retorno de Alan García en el Perú, luego viene la figura de Ollanta Humala. ¿Cuál fue el papel de Colombia en ese cambio? Un papel paradójico, si se quiere, porque el giro a la izquierda, del cual Colombia no estuvo exento, fue muy menor. Y el mejor ejemplo, pues, fue la alcaldía de Bogotá, que encajó un hilo de gobiernos de izquierda, pero que nunca llegó a la presidencia. Para cerrar, lo que generalmente en lo que coincide en los comentarios es que nos vamos en movimientos pendulares en América Latina. Entonces, los efectos del neoliberalismo generaron, efectos y fracasos del neoliberalismo generaron gobiernos de izquierda. Luego, estos gobiernos de izquierda tienen una reacción de gobiernos de derecha o de centro derecha. Y hoy nuevamente estamos viendo ya lo que señalaba Ronan, unos herederos o alianzas. Estamos viendo el caso, vamos a ver qué pasa en Ecuador o el retorno de la izquierda en Bolivia. Nuevamente, digamos, un volver de gobiernos progresistas.
Y finalmente, para cerrar esta primera parte de Esto No Es Una Frontera, el embajador Alejandro Martínez.
Sí, yo creo que aquí se produjo un periodo en el que finalmente logra el gobierno de Cuba una influencia que era su influencia soñada desde los 60, es decir, cuando ya comenzó a, digamos, a generar incursiones buscando controlar países como Colombia, Venezuela, Bolivia, recordemos hasta la incursión del Che Guevara en Bolivia. Entonces, y lo logra a través de un líder carismático, con un gran, gran carisma, con una fuerza personal y con otra herramienta fundamental, que es el petróleo. Entonces, a partir de esas dos herramientas, se construye un eje en el cual ciertamente hay grandes diferencias. Es claro que el mayor nivel de destrucción posible y uno de los más grandes que ha habido en el planeta es el que se ha producido en Venezuela, es decir, lograr destruir una economía sólida y llevar a un país a la pobreza más indignante. Sin embargo, en otros países también la característica fue el abierto, el muy, muy pronunciado populismo, el personalismo y la intención de líderes, por cierto, no solo de la izquierda, pero fundamentalmente de esa cierta izquierda, líderes que buscaron perpetuarse en el poder. Fíjense cómo era una constante, en ese periodo fue una constante la búsqueda de modificaciones constitucionales para permitir el prolongamiento de mandatos. Y entonces, bueno, eso fue sin duda ha sido y está siendo todavía un periodo de desinstitucionalización muy grave para las democracias latinoamericanas.
Vamos con Conversaciones, el espacio de la Organización Civil Diálogo Ciudadano, en el cual conversamos con protagonistas de la vida política venezolana, con actores de primera línea, el día de hoy con la profesora Colette Capriles. Vamos con Conversaciones.
Bienvenidos a Conversaciones, un espacio de Venezuela, de la Universidad del Rosario y la Fundación Konrad Adenauer de Colombia. Soy Chomín Las Heras y estamos con ustedes junto a Alejandro Martínez Ubieda. Hola Alejandro, ¿cómo estás?
Hola Chomín, muy bien por acá. Nuestra invitada en este programa es Colette Capriles, la psicóloga social de la Universidad Central de Venezuela, con maestría en filosofía de la Universidad Simón Bolívar y profesora de esa casa de estudios.
Sí, Alejandro, y con Colette Capriles conversaremos sobre la compleja situación política venezolana. Bienvenida, Colette, ¿cómo estás?
Bueno, muy bien, muy honrada de estar aquí con ustedes.
Mira, Colette, a veces pareciera que las dinámicas políticas están aletargadas, sin embargo, siempre las cosas se mueven, aunque no sea públicamente. ¿Cómo ves el panorama político hoy en Venezuela?
Justamente muy movido y muy invisiblemente movido. Esa creo que es un buen punto de partida, porque lo que estamos asistiendo, en realidad lo que está ocurriendo, es una reconfiguración estratégica tanto del gobierno como de la oposición, y yo diría que hasta de la sociedad venezolana también, lo que no necesariamente es bueno, ¿no? Ya le voy a explicar por qué. Pero hay básicamente el gobierno, a pesar de haber, digamos, acabado con las amenazas políticas que tenía enfrente el año pasado, pues lo que se ha encontrado es consigo mismo en el sentido de que no le queda más remedio al gobierno de Maduro que construir una base de gobernabilidad que no tiene en este momento, porque la gobernabilidad puramente política o la estabilidad política, entre comillas, o institucional, es insuficiente, puesto que ni siquiera la logra, ¿no? Es decir, las instituciones del madurismo no son reconocidas tampoco, ¿no? Necesita entonces reconfigurarse estratégicamente en términos de la búsqueda de una estabilidad, no tanto en el orden político como tal o formal, sino en el orden de la gestión pública, de su gestión como gobierno, con lo cual se está enfrentando a sus propias limitaciones, sus propios fantasmas y sobre todo a sus propias divisiones internas. De nuevo, todo esto es, vamos a decirlo así, intestino, no es que están a la vista estas contradicciones, pero sí hay efectos indirectos que uno lee que muestran esas contradicciones. Eso por una parte, y por otra parte, en el lado de la oposición, pues también hay una obvia reconfiguración estratégica en el sentido de recalibrar lo que podríamos llamar la teoría del cambio político, ¿no? Es decir, ¿qué es posible hacer en estas circunstancias para producir un cambio político y dentro de un contexto internacional, sobre todo, que es además la gran fortaleza de la oposición, que está efectivamente reconfigurando también su propia estrategia de cambio político y que exige de parte de la oposición la recuperación, digamos, de la vía electoral fundamentalmente para poder llevar a cabo el cambio político. De modo que tenemos dos actores políticos o dos multiactores políticos, porque es un poco lo que estamos viendo, la gran dispersión estratégica que hay dentro de cada campo, que tienen en el fondo, para poder cumplir con sus objetivos estratégicos, tienen que ir al espacio de negociación. O sea, los dos necesitan la negociación. Por eso es que en el discurso público sutil y secreto casi que hay en Venezuela debido a la censura, pues la palabra que más se repite es negociación. La cosa es, ¿qué negociación?
Ahora, yendo a ese tema, sí. ¿cuáles son los incentivos que tiene tanto el régimen como la oposición, el gobierno interino, para una negociación? ¿Qué incentivos ves?
Exactamente, ese es el punto clave de todo esto que estoy diciendo. El gobierno necesita estabilizarse, necesita construirse como alternativa política política, no solamente de gobierno, sino como alternativa política en el sentido de prolongar su proyecto de dominación, su proyecto político, en unas condiciones que ya no son aquellas que tenía cuando se creó ese proyecto político. ¿Qué estamos viendo en Maduro? Una oferta de liberalización de la economía, entre comillas, o de rusificación de la economía, llamémoslo así, o de chinosización, China, en fin, en todo caso, de construir de alguna manera un fundamento económico que le permita recuperar el aprecio de sus bases políticas y de la población. Es decir, que le permita construir un camino de desarrollo, pues, ¿no? Que le permita en última instancia también ser competitivo en elecciones, porque el gran problema del gobierno es que no es competitivo en unas elecciones libres. O sea, el problema del gobierno no es que no quiere un sistema electoral, necesita también el sistema electoral por su propia lógica populista. Lo que no puede es ir a unas elecciones libres, porque no puede ganar unas elecciones libres en las condiciones en las que está ahora, en términos del delivery, ¿no? De la gestión que ha tenido. Entonces tiene un incentivo para organizar de alguna manera un esquema que le permita mejorar la economía, mejorar su gestión, conducir lo que llamaríamos el ciclo electoral de una manera en la cual pueda ser competitivo, sabiendo que cada vez va a tener más presiones para liberalizar el sistema electoral, porque ahí es donde está el juego, ¿no? Entonces está en esa contradicción, y la oposición a la vez tiene incentivos porque necesita, es lo único que le queda, vamos a ponerlo en esos términos, ¿no? Digamos, cualquier otra propuesta o teoría de cambio político, ya, que es la vieja teoría, es la teoría del colapso, ¿no? La teoría según la cual la situación tan grave del país terminaría por generar un colapso, ya sea del régimen o ya sea del apoyo militar o ya sea incluso de la propia población actuando, y eso no ha ocurrido. Por el contrario, y ahí vamos al tema de los incentivos también, por el contrario, todo este tiempo le ha servido al gobierno de Maduro para generar economías negras que han logrado efectivamente unos equilibrios dentro de lo catastrófico, que le han permitido evadir las sanciones o por lo menos mantener su posición de no ceder en liberalizaciones políticas a partir de las sanciones, sino, digamos, mantenerlas dentro del campo de una posible negociación. De hecho, incluso hay el riesgo de que si la situación se prolonga, las sanciones, que es un incentivo fundamental para la negociación, pierdan su valor de incentivo, porque el gobierno puede ir generando, es la amenaza, digamos, del gobierno, ¿no? Con la ley antibloqueo, de ir generando, las asociaciones estratégicas necesarias para que la economía venezolana pueda funcionar al margen del sistema internacional, pues, ¿no? Pero eso es una cosa de corto plazo, eso no es cierto, pero es lo que está planteado en términos de cartas de negociación. Entonces, ahí el juego de incentivos es complejo, no es simplemente de corto plazo. Justamente hay que ver el mediano plazo, ¿no? Yo creo que la oposición en su crisis también se da cuenta de que construir una unidad en torno a un proyecto electoral le puede traer muchos más beneficios que lo que ha ocurrido hasta ahora. Es decir, también hay un incentivo en ese sentido de autoprotección, pero al mismo tiempo es un incentivo frágil porque pone también de manifiesto el problema de la lucha por la hegemonía dentro de la oposición, que es el otro asunto que están dando, pues, ¿no? Maduro tiene que mostrar su hegemonía dentro del chavismo y la oposición también tiene su lucha hegemónica y tiene que construir, de alguna manera, reconstruir una coalición que es electoral, pero no es solo electoral. Y eso lo hace muy distinta a la vieja mesa de unidad democrática, ¿no? Entonces, hay unos desafíos muy fuertes, pero hay un movimiento subterráneo y lo estamos viendo, por ejemplo, con el tema de la vacuna, ¿no? De cómo se llegó a un acuerdo, que nadie dice que es un acuerdo, que todo el mundo le saca el cuerpo a decir que se puso de acuerdo con el otro, pero en realidad hubo un acuerdo político, pues, ¿no?
Y sobre este punto, ¿qué significado y qué impacto político tiene este acuerdo para financiar la compra de vacunas?
Bueno, ahí justamente hay un ejemplo de que es posible bajarle los costos a la cooperación. Ese es el objetivo, digamos, esa es la lección que puede salir de allí. Y lo del COVID-19 es un gran ejemplo, porque como es una variable que nadie controla, ¿verdad?, en sí mismo, es mucho más fácil, si se quiere, despolitizar utilizar, quitarle el costo político a un acuerdo que tenga que ver con el bienestar de todos, pues, ¿no? Por supuesto que intentos de politización los hay y los habrá y los seguirá habiendo, y de hecho el acuerdo que hay hasta ahora es para financiar finalmente el dinero que hace falta para que Venezuela entre al mecanismo COVAX, y un dinero que también, pues, que el dinero que proporciona el gobierno interino de Juan Guaidó para insumos y para la cadena de frío.
Bueno, muchísimas gracias, Colette Capriles, por acompañarnos. Los esperamos la próxima semana en una nueva emisión de conversaciones de la Asociación Diálogo Ciudadano Colombo-Venezolano. Pueden seguirnos también por nuestras redes, así como las del Observatorio de Venezuela de la Universidad de Rosario y de la Fundación Konrad Adenauer de Colombia, así como por el portal talcualdigital.com de Caracas.
Después de ver este panorama en lo interno en Venezuela, continuamos con el análisis de lo que viene sucediendo en materia regional frente a la crisis venezolana. Hoy en un programa que tratamos de abordar la situación que se da en el marco del Grupo de Lima. El pasado 24 de marzo, el gobierno de Argentina decidió retirarse del Grupo de Lima. El Grupo de Lima es una instancia que surgió en agosto del 2017 para enfrentar el proceso de deterioro democrático que vive el país hermano. Para algunos politólogos, entre los cuales me incluyo, lo que sucedió en Venezuela en el 2017 fue un proceso que ya permitía llamar o catalogar el caso venezolano como una dictadura, en la medida en que se cambiaron las reglas del juego, en la medida en que se creó una Asamblea Nacional Constituyente que hoy sabemos que al final, digamos, no operó como tal, no operó con el objetivo de cambiar la constituyente, sino con el objetivo de usurpar el poder que venía ejerciendo el Parlamento venezolano. En ese contexto se daba un fenómeno de movilidad humana. Y aprovechando la presencia de la profesora Ligia Bolívar, de la profesora María Clara Roballo y de la profesora Daniela Monroy, quisiera preguntarles un poco por ese contexto. ¿Por qué en América Latina 12, 14 países, incluso inicialmente 12 firman la primera declaración, pero 14 van a ser los que van a conformar este Grupo de Lima, deciden actuar ante una situación que se volvió evidente en los países de la región, y era la movilidad humana proveniente de Venezuela? Un fenómeno que, si bien arrancó en el 2015, va a ser en ese 2017 donde se van a empezar a ver las historias de los caminantes a lo largo del continente, y que va a llevar a que estos países se alineen. Un poco para contarles ese contexto a nuestros internautas, a quienes nos escuchan en Un Rosario Radio y en radiocomunidad.com. Profesora Ligia.
Sí, en efecto, la atención de la comunidad internacional frente al tema de migración forzada venezolana comienza en 2017 y no antes, igual que la atención en relación con la emergencia humanitaria compleja, cosa que veníamos alertando desde las organizaciones de derechos humanos desde 2014, 2015, y sin embargo no es sino hasta 2017 cuando la comunidad internacional se da cuenta. Yo lo digo en términos muy crudos, pero creo que también gráficos y ciertos, y es que los países se dieron cuenta de lo que significaba la salida forzosa de venezolanos de Venezuela cuando empezamos a exportar trampio. Es decir, cuando empezamos ya a convertirnos, si se quiere, en una amenaza de salud para los demás países de la región. Ahí fue cuando reaccionaron. En 2018 pone Colombia puestos de vacunación en la frontera, que por cierto, no estaban viendo, como dice el presidente Duque ahora, no estaban viendo quién tenía pasaporte ni quién era residente o no. Ahí se vacunaba a todo el mundo. ¿Por qué? Bueno, porque era necesario desarrollar un cordón sanitario alrededor de Colombia. Lo mismo hizo Brasil en su frontera por Pacaraima, en el estado de Roraima. Entonces, lamentablemente, ha habido siempre una respuesta tardía a la situación de Venezuela, no solamente en lo que tiene que ver con el tema migratorio ni de emergencia humanitaria, sino también con el tema político, como lo decía ustedes en el primer bloque, esta visión rosa de una supuesta izquierda, que tampoco comparto que este gobierno ni el de Chávez fueran gobiernos de izquierda, fueron gobiernos militares, son gobiernos militares, con una pantalla supuestamente ideológica que en el caso de Venezuela se creó un poco más relacionado con la cercanía que buscó Fidel Castro con Venezuela, no al revés, ¿no? Buscando un salvavidas que lo mantuviera a flote. Entonces, en definitiva, lamentablemente, el tema de los flujos de personas provenientes de Venezuela no ha estado en la agenda desde una perspectiva de derechos y desde una perspectiva de protección, sino desde un enfoque migratorio, desde un enfoque de reaccionar frente a una calamidad que se le viene encima a los estados. Recordemos que incluso Colombia, cuando comenzó a trabajar el tema, lo hacía desde las instancias del Estado que tienen que ver con desastres naturales. Entonces, eso ya indica que no ha habido una lectura adecuada de esta situación.
Gracias, profesora Ligia. Y un poco para conocer lo que significó, digámoslo así, el proceso de sinceración de un fenómeno de movilidad humana que se estaba dando en Colombia, la profesora María Clara Roballo, profesora que coordina la línea de migración dentro del Observatorio de Venezuela. Profesora María Clara.
Muchas gracias y un saludo para todos. Bueno, pues en efecto y muy en la línea de la que hablaron la profesora Ligia, la migración se convirtió tal vez en el testimonio fehaciente de lo que estaba sucediendo en Venezuela, y el Grupo de Lima pues es de alguna forma el producto, como lo decía la profesora Ligia, de la complejización y cómo los efectos de la crisis venezolana empiezan a ser transnacionales. La profesora Ligia hablaba del tema de salud, el tema de la migración pues también va a articular y va a movilizar voluntades políticas, y pues además de eso, lo que ustedes hablaban al comienzo, y es efectivamente esta coalición se conforma en un momento en donde se podía entender también un giro hacia la derecha con todos sus matices posibles. El Grupo de Lima, si bien involucra el tema migratorio, tiene un altísimo componente político e ideológico, tiene cerca de 16 principios en su carta, en donde efectivamente pues digamos que para nombrar algunos es la salida pacífica de la crisis de Venezuela, la liberación de presos políticos, busca elecciones libres, también busca movilizar ayuda humanitaria para la crisis en Venezuela, y hace una crítica profunda a la ruptura institucional en este país. Entonces, yo viéndolo un poco más desde el lado migratorio y también con una mirada crítica, siento que el tema migratorio ha estado estrechamente tejida con el tema ideológico, y no sé hasta qué punto esto de alguna u otra forma ha parado que avancemos en la gestión migratoria desde una mirada transnacional y de corresponsabilidad, y por supuesto desde una mirada con enfoque de derechos humanos. Y es que siempre de alguna manera en estas coaliciones regionales ha pesado más temas políticos que el tipo de gestión migratoria, que incluso en el 2019 fue tan ávido, en donde se habló de una mirada de corresponsabilidad, como una mirada de compartir información y de tener una articulación que hoy no se ha dado y que fue evidente en el 2020, en donde realmente hubo muy pocos avances al respecto de cómo gestionar una migración que en épocas de pandemia se hacían muchísimo más agudos. Entonces creo que también se ha perdido un poco la oportunidad de gestionar un tema migratorio transnacional desde un grupo como este, que si bien nace enfocado en temas más políticos hacia Venezuela, pues el tema migratorio también se ha convertido en un tema político, pero también requiere una medida, una visión, como lo decía la profesora Ligia, de derechos humanos y una visión pragmática de gestión e integración que pudo haber sido o que podría haber o que podría ser impulsada desde grupos como este y pues todavía no se ha visto resultados fuertes en esta dirección.
Para continuar contextualizando a quienes nos escuchan a través de Rosario Radio o a través de radiocomunidad.com, o quienes llegan al podcast a través de los diferentes medios que nos reproducen, El Espectador, La Silla Vacía, El Venezolano Colombia, La Línea del Medio, quisiera preguntarle a la profesora Daniela Monroy, profesora e investigadora del Observatorio de Venezuela de la Universidad del Rosario, sobre cómo fue ese contexto internacional en América Latina y particularmente en Sudamérica hacia finales de la década pasada. Ya han pasado 4 años desde la creación del Grupo de Lima como un instrumento que buscaba el regreso de la democracia a Venezuela, pero ¿cuál era la coyuntura en aquel entonces? ¿Quiénes estaban? ¿Cuál era el cambio frente a esta primera década que analizábamos en la primera parte? ¿Cuál era la tendencia política que se imponía? ¿Por qué incluso En 2019, el presidente de Chile y el presidente de Paraguay asistieron a Colombia en lo que ellos denominaron el ingreso de ayuda humanitaria a territorio venezolano, y el ambiente era un ambiente muy diferente al que teníamos en esa primera década y un ambiente diferente al que tenemos el día de hoy. Profesora Daniela.
Sí, creo que en el momento en que se anunció el Grupo de Lima, pues había como un clima de esperanza y un apoyo, digamos, bien constituido de los 12 países que en su momento lo iniciaron. Y creo que en parte eso fue precisamente gracias a Argentina. Y por eso creo que el hecho de que Argentina abandone ya oficialmente el Grupo de Lima, pero ya lo había hecho, digamos, en la práctica hace más tiempo, pues es una gran pérdida, precisamente, que Argentina se vaya. Y ahora como que el panorama, digamos, ya no es tan esperanzador como lo era en el 2017, básicamente porque la carga del Grupo de Lima pues reposa en Brasil, en Colombia y en Chile. Y Brasil está en sus propios asuntos atendiendo la pandemia, por ejemplo. Chile también está más concentrado en sus asuntos internos, tratando de sacar la constituyente adelante, tratando de evitar que la crisis social en la que se encontraba desde 2019 pues empeore. Y Colombia, pues digamos que creo que sí es el país que más está impulsando el Grupo de Lima, pero se queda corto, especialmente porque Colombia, pues su país, digamos, su papel dentro de Sudamérica, pues no es una potencia, y su papel en política internacional y en política exterior ha estado limitado y más dependiente, por ejemplo, de Estados Unidos. Y los países que quedan entonces en el Grupo de Lima, pues son, por ejemplo, Guatemala, Honduras, Costa Rica, Paraguay, que tampoco pues tienen un marcado papel en el escenario internacional. Creo que el Grupo de Lima, pues como decía la profesora María Clara, se creó con el propósito de derrotar a la dictadura de Venezuela y de sacar adelante unas elecciones libres. Ese propósito, ya casi 4 años después de crear el Grupo de Lima, pues no se ha cumplido. Entonces, digamos que ahí uno encuentra un poco de sentido en las declaraciones que tiene el comunicado con el que Argentina pues ya anunció oficialmente su salida del grupo. Y es básicamente que pues el fin no se cumplió, entonces como que para qué seguir insistiendo en el escenario internacional con el grupo. Igualmente creo que sí ha tenido un papel interesante a la hora de atender la migración, especialmente en el intento de conseguir financiación para atender y recursos para atender la crisis migratoria, y en el, digamos, las acusaciones que ha habido sobre violadores de derechos humanos. Creo que ese ha sido un papel importante el Grupo de Lima, pero pues el fin último por el que se creó pues no se ha cumplido, y tampoco veo mucha tendencia a que se vaya a cumplir, en tanto que, como decía al principio, pues como que ya el papel del grupo en sí recae sobre muy pocos países, y Chile de hecho no creo que se vaya a salir del grupo, evidentemente, pero pues como está concentrado en sus propios asuntos, pues como que uno no ve mucha tendencia a que su política exterior se incline hacia sacar el grupo de Lima adelante. Entonces, básicamente como que los países pequeños y los países centroamericanos pues como que llevan la mayor carga. Y otra cosa que veo un poco preocupante es que, bueno, Ecuador sí ha estado cercano al Grupo de Lima en algunas ocasiones, en algunos temas más que en otros, pero pues no está dentro. Y su papel pues tampoco tiende a ser muy marcado allí. A pesar de que Ecuador pues tiene gran parte de la migración y pues comparte comparte frontera con Colombia, y por ahí es donde recibe gran parte de la migración, pero pues creo que Ecuador, a pesar de que sí veo en ese país un papel marcado o digamos casi que una potencia en política internacional, al menos suramericana, pues está lejano. Entonces como que tampoco veo por ese lado que el Grupo de Lima pueda avanzar más.
Gracias a la profesora Daniela Monroy. Vamos a Caracas con el profesor Antonio Delicio, profesor de la Facultad de Arquitectura de la Universidad Central de Venezuela, quien coordina el Grupo Académico Binacional Colombia-Venezuela desde el lado venezolano y el Centro de Estudios de América de esta Casa de Estudios. Como todas las semanas, el profesor Antonio Delicio nos trae un resumen de los principales eventos que han venido sucediendo en el país, hermanos. Así que vamos con Antonio y con el equipo desde el otro lado a analizar lo que sucede en Venezuela.
La opinión pública venezolana sigue muy marcada, muy impactada por las noticias de enfrentamientos bélicos, enfrentamientos armados, tanto en la frontera como en la ciudad de Caracas. En la frontera, donde la disidencia de la FARC ha enfrentado, por un lado, al ejército, a la Fuerza Armada Bolivariana, pero también a la Fuerza de Acción Especial de la Policía Nacional Bolivariana. Es realmente el FAES, esta Fuerza de Acción Especial, quien ha asumido el enfrentamiento con la disidencia de la FARC. Recordemos que este no es un hecho aislado. Ya en el 2020 se han venido registrando una serie de conflictos, más de 500 enfrentamientos en esa frontera colombo-venezolana, tanto en el lado llanero como en el lado andino, y de esos 500 enfrentamientos ha habido una sensible baja de más de 800 muertos. En esta oportunidad se trata de un enfrentamiento donde no queda muy claro las razones, pero efectivamente sabemos que la administración de Maduro ha decidido controlar, ha decidido enfrentar a esa disidencia de la FARC. Recordemos que es una disidencia de la FARC que no tiene nada que ver con la disidencia que está comandada por Santrich y Márquez, es decir, que se ha venido observando una atomización de la FARC en ese sentido, y eso hace mucho más complejo, por supuesto, la paz y el proceso de paz en Colombia. Pero el otro enfrentamiento que ha marcado la opinión pública venezolana tiene que ver el enfrentamiento armado entre criminales, entre delincuentes, entre gente que delictiva en la propia ciudad de Caracas, en sectores que no están realmente en la periferia de la ciudad, es en el sur de la ciudad, están integrados a la ciudad, y allí ha habido un enfrentamiento. Otra vez la FAES, que se ha convertido entonces en el instrumento armado privilegiado por Maduro contra una banda criminal que ellos mismos, cuando digo ellos mismos, la administración de Maduro le dio alguna prevalencia, y que posteriormente se ha convertido en un azote, inclusive para la propia administración de Maduro. Eso nos lleva a la complejidad de lo que significa esta revolución bolivariana, una revolución que pretendió ser humanista, pero que efectivamente ha degradado en estos enfrentamientos permanentes, en estas acciones de violencia que distan muy mucho de una convivencia pacífica. Y por último, vamos a considerar el caso del COVID en Venezuela. El COVID ha sido objeto de polémica por cuanto la Asamblea Nacional del año 2015 firma un acuerdo para desembolsar 30 millones de dólares para pagar las deudas que tiene el país en el COVAX, en el Fondo de Vacunas de la Organización Panamericana de la Salud. Supuestamente había un acuerdo con la administración de Maduro, sin embargo, la administración de Maduro, empezando por el propio Maduro, ha puesto reparos con respecto a las vacunas AstraZeneca. Hay que decir siempre que Venezuela es el país más atrasado en el programa de vacunación. Bien, vamos a oír ahora las opiniones de quienes nos acompañan en esta sección.
Gracias, Antonio. Sí, efectivamente, la información no es muy clara, ¿no? Yo simplemente quisiera puntualizar dos cosas. La primera, sí, es efectivamente la fragmentación de las FARC. Pero insisto, la información es muy clara. Les están enfrentando en Venezuela, en el estado Apure, en frontera con Colombia, con el departamento del Arauca, un grupo de las FARC, una disidencia que supuestamente está conectada con lo que llaman el Frente Primero, que está comandado por Gentil Duarte, un guerrillero de muy vieja guardia que rehuyó del acuerdo de paz. Sin embargo, esta información, insisto, pues no está confirmada. Recordemos que en el caso colombiano, en esta parte del río, en esta orilla del río, la disidencia más grande actualmente de las FARC es precisamente la de Gentil Duarte, la que comanda Gentil Duarte, y fue la que bombardeó el gobierno colombiano en el departamento del Guaviare lejano de la Arauca hace unas semanas. Lo segundo es que pues esperemos cómo se maneja la información y cómo vamos recolectándola, pero hay datos que empiezan a ser dramáticos. Se están hablando de más de 2.000 personas desplazadas, incluso hay portales en internet que están afirmando que son más de 3.000. Y finalmente, cito al portal Runrunes, aparece un actor que yo no tenía, digamos, en la cuenta y por el cual les pregunto y extiendo el interrogante, que son las Fuerzas Bolivarianas de Liberación, algo que en el portal llaman boliches. Yo, digamos, desconocía esto, Antonio, Alejandro.
Bien, nada más para aclarar que sí, efectivamente Migración Colombia daba una cifra ya para finales de la semana, del 25, 26 de marzo, de más de 3.000 desplazados. Y bueno, que Alejandro conteste acerca de los boliches.
Bueno, es que tal como comentábamos hace un rato, el tema de la desinstitucionalización que ha sufrido Venezuela es de tal magnitud que allí hemos visto cómo un régimen que anteriormente fue un gobierno legítimo, constitucional, fue capaz de crear y de fomentar una guerrilla en su territorio, es decir, de generar unos campamentos de guerrilleros promovidos por el gobierno como una fuerza que tiene varios sentidos, porque es como una fuerza, digamos, obviamente paramilitar, un poco ya ubicada en zonas rurales, rompiendo con cualquier criterio más elemental acerca de las funciones de un gobierno. Un gobierno justamente lo que debe buscar es consolidar el monopolio de la fuerza legítima, y esta gente ha sido absolutamente incapaz de ello. Pero me refiero rápidamente al tema de las vacunas y de la situación de Venezuela. La situación actualmente es realmente patética, es decir, lo que ya veníamos viendo de un subregistro notorio, unos informes acerca de las cifras que eran, solo de verlos uno se da cuenta que aquello no podía tener sentido con compararse con la realidad, ya está aflorando de una manera realmente brutal. Es decir, los hospitales en Venezuela están atestados de gente, la incapacidad del régimen para manejar la situación es realmente sorprendente, y en ese contexto en el que se ha dado un posible acuerdo para llevar adelante la llegada de las vacunas del mecanismo COVAX de las Naciones Unidas, pues nos anuncia ayer Delcy Rodríguez que no van a permitir la entrada de la vacuna porque la vacuna es AstraZeneca, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, esto plantea un reto muy, muy grave y cuyos desarrollos tenemos que esperar, pero realmente no son para nada auspiciosos.
Bien, muchas gracias, Alejandro. Efectivamente, yo creo que esta situación con la situación de las vacunas nos dice las dificultades de llegar a acuerdos con Maduro. Bien, hemos llegado al final de esta otra orilla. Agradecemos al Observatorio de Venezuela, a la Universidad de Rosario, a Diálogo Ciudadano, a Radio Comunidad y, por supuesto, a la OCA allá en la Corrada de Nagüera, allá en Colombia, por la posibilidad de este espacio. Pasamos a Bogotá. Adelante, Ronald.
Gracias, Antonio. Continuamos en Esto no es una frontera, esto es un río, espacio del Observatorio de Venezuela de la Facultad de Estudios Internacionales, Políticos y Urbanos de la Universidad del Rosario, un ejercicio conjunto con la organización civil Diálogo Ciudadano Colombo-Venezolano y con el apoyo de la Fundación Konrad Adenauer. Para ir cerrando el programa del día de hoy, que es un programa apenas introductorio respecto a la situación internacional que se plantea en la región frente a la crisis venezolana y la respuesta que se venía dando desde diferentes instituciones, particularmente en este caso desde el Grupo de Lima, una organización de países cuyo objetivo era presionar al régimen de Nicolás Maduro para que se desarrollaran elecciones que permitieran el retorno a la democracia de Venezuela. Hoy, lamentablemente, vemos cómo el tema de la pandemia ha llevado a que todos los países se preocupen o se concentren en sus propios dilemas, en sus propios problemas, en todo lo que significa poder superar este periodo. Hay países como Colombia que, según algunos cálculos, puede llegar a tardar hasta 5 años de salir de la dinámica de la pandemia, o países como Venezuela, que según algunas de estas aplicaciones que han venido apareciendo para ver cuándo pueden los países superar la pandemia, calculan que en el caso venezolano tardaría más de 33 mil días en ser superada, es decir, una cifra que a todas luces resulta pasmosa ante la realidad que vive el hermano país. Y obviamente en una frontera de 2.219 kilómetros que compartimos, que nos hace tener la dinámica venezolana como propia, es importante preguntarse hasta dónde puede llegar la estrategia colombiana. Colombia ha tomado la decisión de no mantener ningún tipo de relación con el régimen de Nicolás Maduro, pero particularmente del cierre de frontera. A finales de la semana pasada estuvo en la ciudad de Cúcuta la Comisión Segunda de la Cámara de Representantes evaluando la situación en la zona de frontera, y una de las peticiones que se escuchó desde los diferentes gremios que hacen vida en la frontera, particularmente en norte de Santander y en Cúcuta, es la necesidad de la reapertura de frontera. En ese contexto, en lo que viene, y ya para ir cerrando, me gustaría escuchar al equipo de Esto No Es Una Frontera un breve análisis de lo que puede venir en los próximos años, en los cuales Colombia empieza todo un certamen electoral donde el tema de Venezuela, muy seguramente, como ya lo está apareciendo, va a ser uno de los temas que estará dentro de la dinámica de la política exterior en las campañas presidenciales, pero también en la dinámica de las políticas regional y en la elección de Congreso, en particularmente en la Cámara de Representantes, sobre el tema de la apertura o cierre de la frontera. ¿Cuál es tu opinión, Chomín? ¿Cuál es tu opinión, Andrés? Un poco para ir cerrando el programa de hoy.
Bueno, sí, rápidamente, yo quiero recoger un poco las palabras de Colette Capriles en la entrevista que le hicimos, porque bueno, creo que es evidente que hay una reconfiguración, digamos, el no haber logrado, digamos, los objetivos de un cambio político en Venezuela, a través de lo que, entre otras cosas, se propuso el Grupo de Lima, evidentemente, y eso aunado a la dinámica política propia dentro de Venezuela, donde a partir de las elecciones también a la Asamblea Nacional, etcétera, creo que obliga a todos los actores a reconfigurar un poco sus objetivos y sus estrategias. Y yo creo que eso es lo que estamos viendo. En este momento no está totalmente configurado, hay una nueva administración en Estados Unidos, hay nuevos gobiernos también en América Latina, y creo que va a haber cambios de cómo se va a abordar el tema de presionar para un cambio político en Venezuela.
Andrés.
Con respecto a las elecciones locales en Colombia de este año, yo creo que la salida en falso de la alcaldesa Claudia López en sus declaraciones con respecto a los migrantes venezolanos da una luz de que es un tema que se debe tratar con muchísima delicadeza y que quizá no es una buena idea en principio explotarlo. Seguramente para algunos políticos estará siempre la tentación de hacerlo, pero yo creo que eso nos puede estar marcando una pauta de que, si bien es un tema importante, quizá no sea un tema que genere réditos electorales en el futuro.
Y cierro finalmente con la profesora Daniela Monroy. Profesora Daniela.
Bueno, ya para cerrar, habrá que ver qué pasa de cara a las elecciones, especialmente las presidenciales, pero también las regionales aquí en Colombia. Y frente al tema del que hablábamos al principio, que es el Grupo de Lima, pues también a poco tiempo del gobierno de Duque, habrá que ver qué pasa con el siguiente presidente y si efectivamente el siguiente presidente es de una tendencia de izquierda o de centroizquierda, pues habrá que ver qué actitud toma frente a la dictadura, pero más importante aún, qué actitud toma frente a la migración, que de pronto quizá por ese lado es por donde Colombia se tiene que ir, y la mayor preocupación de Colombia en política internacional y en política exterior debe ir es hacia allá, y no tanto de pronto hacia tratar de debilitar la dictadura.
Con esto cerramos Esto No Es Una Frontera, Esto Es Un Río, espacio del Observatorio de Venezuela, de la Facultad de Estudios Internacionales, Políticos y Urbanos. En los controles, como siempre, nos acompañó Nelson Duarte. Esto no es una frontera, esto es un río.
El Observatorio de Venezuela, de la Facultad de Estudios Internacionales, Políticos y Urbanos de la Universidad del Rosario, con el apoyo de la Fundación Konrad Adenauer, presenta Encuentro con la Migración, espacio que aborda la movilidad humana, reconociendo su importancia, sus matices, sus complejidades sociales y, sobre todo, sus ventajas. Conduce la profesora Daniela Monroy.
Dejaré mi tierra por ti, dejaré mis campos y me iré lejos de aquí.
Hola a todos y a todas, bienvenidos a un nuevo episodio de Encuentro con la Migración. El día de hoy estamos con la profesora María Clara Roballo. Ella es investigadora de este observatorio y quien dirige la línea de migración. María Clara, ¿cómo estás?
Muy buenos días, Daniela. Un saludo a todos los internautas.
El día de hoy vamos a estar hablando sobre remesas, específicamente sobre el informe de remesas a Latinoamérica y el Caribe y el impacto que tuvo la pandemia en el 2020, que fue hecho por el Centro de Estudios Monetarios Latinoamericanos. Y María Clara, empezaría por preguntarte cuál ha sido el comportamiento de las remesas precisamente en este año de pandemia y lo que va de 2021, pero específicamente en el 2020. ¿Cuál ha sido el comportamiento de las remesas o, digamos, la cantidad de dinero que enviaban las personas migrantes hacia sus ciudades y países de origen?
Claro que sí, digamos que el informe muestra unos escenarios en donde se solidifica la tendencia del aumento de remesas en los últimos años. Las remesas han sido unos dineros que envían, bueno, dineros o artículos que envían los migrantes a su país de origen en términos económicos. Y efectivamente el aumento de estos dineros a los países de origen han tenido un crecimiento increíble. Estamos hablando que para el 2001 hablábamos de 22 mil millones de dólares que recibían estos países, y ahora en el 2020 hablamos de 101 mil millones de dólares. Es decir, que el incremento ha sido muy grande. Entonces, pues efectivamente este informe nos va a mostrar que dentro del 2020 sí hubo unos microfenómenos en donde estos dineros bajaron en un primer trimestre. Efectivamente, el Banco Mundial había hecho unas proyecciones en donde el cierre de fronteras, la pérdida de empleo de muchos migrantes, la caída de los ingresos de los migrantes, pues iba a afectar considerablemente, y se creía que las remesas iban a decaer en un 20%. Sin embargo, una vez más, y lo digo una vez más porque no es el primer momento incluso de recesión económica a nivel global, sino en otras ocasiones, por ejemplo, en la crisis europea del 2009, una vez más la resiliencia y el compromiso de los migrantes con sus familias han mostrado que las remesas hoy por hoy son uno de los flujos monetarios más estables a nivel mundial. Incluso son flujos monetarios que hoy están por encima de los fondos oficiales para cooperación y para asistencia a nivel mundial. Y esto, pues, es una tendencia que se sigue manteniendo hoy en día.
Una de las cosas más interesantes que dice este informe es que el cierre de la economía a consecuencia de la pandemia afectó la posibilidad de que los migrantes encontraran servicios de envío de las remesas, y también afectó la posibilidad de que las personas recibieran las remesas precisamente en los países de origen. De alguna manera, otros factores como la disminución del empleo o la disminución en los ingresos de los migrantes mermaron su capacidad de enviar remesas.
Eso que dices es muy importante, porque uno de los fenómenos que ha generado la pandemia es que los migrantes y los intermediarios de estos dineros hayan optado por la oferta de servicios virtuales. Como bien lo dice el informe, en el primer trimestre, que fue tal vez el momento más crítico, cerca o más del 80% de los migrantes tuvieron dificultades para enviar sus remesas, teniendo en cuenta que estos flujos en más de un 80% se hacían por locales físicos. Entonces, el migrante iba a un local específico, depositaba su dinero y un número mayor al 80% de quienes lo recibían iban también a un lugar a recibir estos dineros. Entonces, pues, como le digo, el primer trimestre, eso fue una gran barrera para que se dieran estos envíos. Sin embargo, el mercado se diversifica, se generan muchísimos más servicios virtuales y creo yo que este va a ser como un parteaguas que se generó en el 2020 y que va a seguir funcionando así en los próximos años, teniendo en cuenta que hoy la mayoría de migrantes están utilizando servicios virtuales y por la encuesta que además SEMLA adelantó con el BID, nos muestra que en el caso de la migración venezolana, que es uno de los casos más emblemáticos de la migración regional hoy en día, más del 65% han decidido que en un futuro van a seguir utilizando estos métodos virtuales. Y pues entendiendo que cuando ya no se tienen que gastar en mano de obra o en personal, pagando un arriendo, un local físico, pues seguramente eso será de beneficio para el envío de remesas, teniendo en cuenta que los costos de envío se reducen. Entonces creo que este es un fenómeno que ha generado la pandemia o que de alguna otra forma ha acelerado la pandemia y que se va a mantener a lo largo del tiempo, sobre todo también pues porque son envíos muchísimo, muchísimo más seguros. Y bueno, luego ese es uno de los argumentos más interesantes del informe, pero también, por ejemplo, se habla de cómo de alguna u otra manera estos dineros, que si bien pese a todas las barreras, incluso la imposibilidad de hacer un envío por medio de intermediarios en primer trimestre, luego cómo va creciendo en el segundo, tercer y cuarto semestre, sobre todo trimestre al final del año, en donde muchos migrantes sintieron que no habían enviado todo o el dinero que querían enviar a sus familias, y en diciembre deciden enviar montos de dinero mucho más grandes. Incluso se habla de una cifra de un 15.3% por encima de los años anteriores, comparado a los diciembres en los últimos años.
Como señalas, precisamente el informe también destaca y de hecho concluye que a pesar de los cierres, a pesar de las bajas de la economía, de la recesión en varios países, las remesas, digamos, que se mantuvieron creciendo, no tanto como años anteriores, pero igual que en los años anteriores hay un crecimiento consecutivo. Pero hablando precisamente de los venezolanos, que es un tema, digamos, central para nosotros en este programa, ¿cómo hicieron precisamente los venezolanos, a pesar de las vicisitudes económicas, para mantener la cantidad de remesas que enviaban de vuelta a sus hogares?
Bueno, yo creo que se dieron muchas situaciones. El informe menciona algunas. Un porcentaje de ellos utilizaron dineros de su ahorro para el envío de remesas y no dejar de apoyar a sus familias desde el extranjero. Esto no es un fenómeno pues muy alentador, teniendo en cuenta que las remesas por lo general siempre se van al gasto y a la subsistencia básica. Entonces, pues gastar dinero o utilizar dineros de ahorro que pueden ser invertidos en educación, una mejor vivienda, para el tema de remesas, pues digamos que fue como una medida obligada para muchos migrantes. Aún así, también la encuesta dice que el momento de enviar dineros producto del ahorro pues ha pasado y se han reconfigurado nuevas situaciones económicas y laborales para los migrantes hoy en día. Ese fue uno de los fenómenos. El otro es efectivamente que en varios países las ayudas que el gobierno o que los gobiernos dieron a poblaciones migrantes de alguna u otra forma incrementaron el ingreso de muchos de ellos o apalearon la pérdida de ingresos gracias a que muchos migrantes sí perdieron su empleo. Entonces, parte también de estas ayudas que recibieron, ayudas financieras para mediar o para solventar la crisis, fueron enviadas de remesas. Y bueno, y hay otros fenómenos que si bien no nombra el informe, sí son como muy propios de las poblaciones migrantes económicas que buscan subsistir fuera de su país de origen. Y es que muchos migrantes efectivamente tienen o están en una situación de supervivencia que los obliga a buscar un segundo empleo, que ese es uno de los fenómenos importantes, y es que un migrante muchas veces tiene que buscar un segundo empleo. Allí se dan muchos fenómenos que incluso se han estudiado en Estados Unidos o en Europa, y es incluso el fenómeno de la cama caliente, así lo llaman algunos autores, y es que los migrantes empiezan a reducir sus costos de vida en el país de residencia para no afectar los envíos de remesas a sus países de origen. Este fenómeno de la cama caliente, ¿qué significa? Que a veces un migrante alquilaba un cuarto o dos migrantes alquilaban un cuarto y de acuerdo a sus horarios laborales, uno trabajaba de día y el otro trabajaba de noche. Entonces era una cama que nunca se enfriaba. Mientras uno trabajaba de día, pues la otra persona dormía y así sucesivamente. Entonces creo que se generan una serie de estrategias de supervivencia que terminan de alguna u otra forma mostrando que la población migrante es bastante resiliente, que tiene unas conexiones muy, muy fuertes con su país de origen, con sus familiares, con sus amigos, sobre todo con sus madres y con sus esposas, quienes son las principales receptoras de estas remesas y que son las administradoras de sus dineros para las economías familiares. Y pues efectivamente no son dineros muy susceptibles de ser afectados por crisis económicas.
Bueno, hemos llegado al final de este episodio en el que pudimos hablar sobre las remesas, tal vez uno de los fenómenos económicos más interesantes que han surgido de la migración. María Clara, muchas gracias por acompañarnos en este episodio.
Gracias a ti.
Esto fue Encuentro con la Migración. Encuéntranos en las plataformas Spreaker o por Urrosario Radio y contáctanos en Twitter en @ov_Urrosario.
Dejaré mi tierra por ti, dejaré mis campos y me iré lejos de aquí.
El anterior fue un espacio de la Universidad del Rosario creado para el diálogo crítico, la discusión y el análisis del acontecer más representativo en Colombia y en Venezuela. Que no te lleve la corriente. Te invitamos a sumergirte en este río la próxima semana.